Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Todos estábamos esperando la vuelta del mercado, el rebote hacia arriba después de esta semana complicada, y justo ahora cuando abrimos el consultorio de bolsa, parece que empieza a producirse el rebote. Ha sido el futuro americano, efectivamente, el primero que se ha dado algo la vuelta, y aunque sube poco, 6 puntos el S&P 500, que es una décima, en 5.526, por los índices europeos, las bolsas europeas ya empiezan a subir un poquito todas ellas. ¿Cuánto? Pues tampoco demasiado, ¿eh? Pero el IBEX 35, 27 puntos, dos décimas, en 11.240, en este momento en el que damos la bienvenida a Capital Radio, a don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Gracias por traernos el rebote, ¿eh?
Bueno, pues sí, ha sido una casualidad, pero bueno.
En algún momento Fantástico. Tendría que suceder, ¿no? Porque la corrección de esta semana ha sido un poquito agresiva.
Yo creo que sí, ya vivimos la de agosto, que también fue muy violenta y con volúmenes mucho más pequeños, pero vamos, está tampoco ha estado mal esas caídas tan fuertes que vimos, sobre todo en los mercados americanos el viernes, pues nos cogieron un poco fuera de juego, ¿no? Nos sorprendieron bastante, pero bueno, nosotros creemos que los fundamentos de las bolsas siguen ahí. ¿Qué dudas hay? Bueno, hay dudas en cuanto a si recesión o no recesión. Parece que los datos que tenemos ahora mismo en Estados Unidos no indican nada más que un aterrizaje suave. La actividad económica en Europa, pues débil, pero tan débil como la habíamos visto en los meses anteriores. Y lo que sí vemos en principio es que ha habido una buena publicación de resultados, que en principio muchas compañías han conseguido mejorar márgenes. De las pocas que publican resultados, vamos, previsiones para el ejercicio, prácticamente todas han dado noticias de que van a cumplir o incluso mejorar. Bueno, yo creo que hay muchas cosas positivas. Tenemos también por delante las bajadas de tipos, que al final, bueno, pues significan intentar ir hacia la normalización de los mismos, y que deberían también permitir pues un poquito mejor comportamiento de los mercados, sobre todo de las empresas medianas pequeñas, que muchas pueden ser tan grandes como muchas compañías del IBEX, ¿no? Sí. Que al final, bueno, pues van a haber reducido sus gastos financieros y por lo tanto, bueno, pues pueden mejorar resultados. O sea que nosotros creemos que hay que mantener la calma y las posiciones.
¿Qué querrán saber nuestros oyentes? Abrimos el periodo, la zona de consultas. Recuerdo que mientras estamos en directo en la radio, el teléfono es 912833333, teléfono de Madrid, de nuestros estudios. El correo electrónico oyentes@capitalradio.es, y luego, pues la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio, y ahí podéis dejar las preguntas, como siempre, con vuestra voz, en el 687-050-600. Y eso, pues, está bien, porque nos permite escuchar la voz de nuestros oyentes.
Así es.
Pues vamos a empezar escuchando. Adelante con la primera pregunta. Buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Soy José de Madrid y mi pregunta para don Álvaro Blasco es sobre Celnex.
Celnex.
Acabo de entrar y me gustaría saber o escucharle su opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Así que Celnex acaba de entrar en la compañía de torres de telecomunicaciones de España, y querría saber qué piensa don Álvaro.
Bueno, yo creo que Celnex es una gran compañía. Lo que pasa es que de una compañía de crecimiento a la que hemos estado acostumbrados pues varios años, donde todos los ejercicios veíamos muchísimas nuevas inversiones, compras, indudablemente acompañadas de un incremento importante de endeudamiento, pues se ha convertido en una compañía mucho más al uso, en el sentido de que se hacen operaciones corporativas, pero hasta ahora por lo menos bastante más pequeñas. Se están consolidando las inversiones que se han hecho en los últimos años. Incluso se han desprendido de algunas que han pensado, y yo creo que con acierto, de que tampoco eran tan estratégicas y les podía permitir reducir algo de endeudamiento. Entonces, yo creo que Celnex es una compañía de futuro, de la cual no podemos esperar, pienso, unos grandísimos crecimientos, pero sí un crecimiento crecimiento bastante constante y sólido, ¿no? Yo creo que es una compañía pues para tener en cartera con la idea del medio y largo plazo, y es difícil, digamos, que veamos dientes de sierra tanto en un sentido como en otro. Irá básicamente pues acompañando al mercado, pero yo creo que es una compañía muy interesante para tener en cartera.
A 35,20 la tenemos hoy, está muy plana, la verdad, es una pequeña subida de una décima Celnex. También, por cierto, para las personas que nos están siguiendo a través del streaming de YouTube, del canal de YouTube, pues iremos introduciendo algunas de las preguntas que nos van dejando en el chat. Y vemos ahí que ya hay, bueno, pues un buen puñado de ellas, como por ejemplo la de Javier Moya. Dice que tiene Iberdrola, que le parecería a don Álvaro aumentar posiciones y al respecto.
Bueno, yo lo que diría, Javier, es que el comportamiento de Iberdrola está siendo francamente bueno. La hemos visto máximo tras máximo en las últimas sesiones. Yo creo que su la toma de control nuevamente y que deje de cotizar Avangrid Grid en Estados Unidos es muy positiva. También hemos visto avances en sus inversiones y en sus proyectos en Reino Unido de mucho calado. Bueno, yo creo que es una compañía que hay que tener. Indudablemente no está barata.
Está máximos históricos.
Siempre que hablamos de máximos históricos, sí, efectivamente, pues te da un poco de vértigo, pero yo creo que la compañía tiene recorrido. Quizás, puesto que don Javier ya está en la compañía, pues debería esperar algún momento, que seguro que lo va a tener en los próximos meses, en que haya un cierto recorte y pueda entrar a lo mejor un 4, un 5% más barato.
La verdad es que lleva un carrerón de cotización bursátil.
Impresionante.
Esta compañía multinacional eléctrica española. Vamos con otra pregunta de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Mi pregunta para el señor Velasco es sobre Repsol. Sí. Estoy dentro de 14,60. Soy largoplacista, llevo bastante tiempo en él y mi idea es seguir mucho tiempo más. Mi pregunta es preguntarle a ver qué opina sobre el recorrido. ¿Qué espera de Repsol en los próximos meses? Gracias, Ignacio, desde Vizcaya.
Gracias, Ignacio, por la pregunta. Repsol, que tiene cierta sensibilidad, como nuestros seguidores saben, al precio del petróleo. Y claro, en las últimas fechas el precio del petróleo ha bajado y bastante, y eso tiene una parte de la explicación de lo que le ha pasado a Repsol.
Bueno, yo creo que básicamente es el motivo, ¿no? Y nosotros pensamos además que el precio del crudo para los próximos 12 meses pues se va a mover en esos límites, ¿no? En principio entre 70-80, ¿no? Donde parece que tanto productores como consumidores, por decirlo de alguna manera, pues encuentran una posición relativamente compensada y cómoda, ¿no? Bueno, yo creo que Repsol, en principio, yo lo que diría es muy buena gestión. Diría también que en su momento redujeron de forma significativa el endeudamiento, y eso es muy positivo. Yo creo además que también han ido deshaciendo algunas de las inversiones que tenían, algunos de los activos que tenían, con la idea de maximizar y optimizar la actividad de la compañía, y yo creo que sigue teniendo mucho que decir. Lo que pasa es que, bueno, como bien decía Luisby, pues muy ligado a lo que es el precio del barril, donde no esperamos, salvo que pueda haber puntualmente algún evento geopolítico especial, no esperamos que esté muy lejos de esa banda en la que se ha movido en los últimos meses. Por lo tanto, bueno, yo creo que percibir el dividendo y aguantar.
Sigamos con preguntas. A ver, en el chat de YouTube, Gustavo está escribiendo: buenos días, ¿qué opinión tiene para entrar en MMM, en 3Ms? 3M es la compañía, MMS creo que es el RIC de la compañía. Es un valor por persona, así que vamos a responder a esta, que es la que parece interesarle más a Gustavo.
Bueno, yo creo que dentro del mercado americano es una compañía de las históricas. donde yo creo que en los últimos años pues ha sabido bastante adaptarse a los nuevos usos de los usuarios, perdón la repetición, ¿no? Yo pienso que no va a hacer nada especial, pero que sí puede perfectamente seguir al mercado. Ahí lo que tenemos es no olvidar que tenemos también ese riesgo dólar, nosotros pensamos que el dólar puede recuperar algo de terreno del perdido el mes pasado, pero es un elemento que para una acción que no creemos que es de crecimiento y que va a ir muy pegada al mercado, pues es un tema a tener en cuenta a la hora de invertir.
Siguiente pregunta es de Santiago. A ver, dice, buenos días, ¿qué le parece una entrada en Wolters Kluwer? ¿Sigue usted estudia esta compañía?
La verdad es que no lo sigo, y además he tenido un problema con el ordenador y no puedo buscar información, no le puedo decir.
Pues lo sentimos en este caso a Santiago, y hay comentarios también, como este de Avelino, que dice, ¿podría decirme si una compañía en la que su mayor accionista sea BlackRock o Morgan Stanley sea relevante? No sé cuál es la pregunta en realidad, pero bueno.
Quiero entender que donde BlackRock o alguna de estas grandes compañías tenga una participación muy significativa. Hombre, yo creo que dentro de lo que son las grandes compañías, pues en muchas de ellas tenemos una posición de BlackRock. Si hablamos de las compañías españolas, pues entre el 4, 5 o 6% a lo mejor, pero de ninguna manera mayoritaria, ¿no? Yo creo que normalmente en todas las compañías del IBEX, entre los accionistas relevantes están todo este tipo de compañías, y BlackRock es de las que mayor presencia tiene en el mercado español. Entonces, bueno, yo creo que no hay ninguna, digamos, donde mayoritariamente y por lo tanto pueda tener un peso muy significativo en la gestión este BlackRock.
A través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es escribe José Carlos, creo que es. Joseca escribe, me gustaría saber cómo ve el analista a Nike, el fabricante de ropa deportiva en el momento actual. Dice que viene ganándole un 8% aproximadamente, así que felicidades de momento.
Efectivamente, y ponga usted el stop loss rápidamente, si no lo tiene, porque es importante, ¿no? Cuando haya cierta ganancia, pues intentar salvaguardar, por lo menos como mínimo, la inversión que se ha hecho, ¿no? Bueno, yo creo que Nike está en un buen momento. Aquí las grandes dudas que surgen en Nike y en otras compañías es cómo va a evolucionar el mercado asiático, sobre todo por China, donde se producen unas ventas muy relevantes y que no está teniendo excesiva fortaleza en los últimos trimestres. Yo creo que dentro de las casas que se dedican a este tema de material, ropa deportiva, etcétera, pues Nike es una de las grandes que tiene muchas posibilidades de obtener muy buenos resultados. Sus patrocinios además pues son de primerísimo nivel, y eso pues al final influye mucho en los consumidores. Pero vamos, yo creo que Nike se puede tener, y con un comentario claro, que también es una compañía ya totalmente consolidada, donde no podemos esperar grandes saltos, salvo que en algún momento haya una sorpresa en resultados, que no creemos que se vaya a producir cuando se publiquen las del tercer resultado de ejercicio, el tercer trimestre de este año.
Sí, que es lo próximo que viene, efectivamente. Bueno, enseguida vamos a hablar de Alibaba, porque veo que hay varias personas, varios oyentes y espectadores que están interesados en esta compañía. Que, por cierto, entre las historias de hoy había una que protagonizaba, porque después de años, yo creo, de estar peleándose con su rival chino Tencent, pues ya sabéis que hay una gran batalla por los medios de pago. Pues Alibaba finalmente ha aceptado que se pueda pagar para comprar en su plataforma con el famoso WeChat Pay, que pertenece a su gran rival, que es Tencent. Y bueno, pues eso es un cambio importante para esta compañía en la que están interesados varios de nuestros oyentes. ¿La sigue usted, don Álvaro?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, todos hemos visto cómo ha evolucionado en los últimos años y cuántos disgustos ha dado a los accionistas. Yo creo que esta noticia que estabas comentando es muy, muy relevante, porque al final muchas veces el consumidor busca la comodidad a la hora de hacer el pago y utilizar, por supuesto, pues aquellos medios de que disponen. Y Tencent, en principio, pues es un monstruo que yo creo que le puede proporcionar a Alibaba una posibilidad de recuperar y ganar bastantes clientes al admitir este método de pago. Entonces, yo creo que es una noticia suficientemente buena como para que impulse la cotización.
Sigamos escuchando a los oyentes de Capital Radio y los WhatsApps que nos envían al 687-050-600 con su propia voz, insisto, en esta condición que es esencial para nosotros. Buenos días, adelante.
Buenos días, esta es una pregunta para don Álvaro.
Bien.
Tengo Nike con una pérdida de un 5% aproximadamente y Coca-Cola con un beneficio de un 12%. Le agradecería análisis de ambas. ¿Y cuál sería, en su opinión, el stop y posible objetivo? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues mire, de Nike acabamos de hablar hace un minuto, pero no de Coca-Cola.
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que Coca-Cola está obteniendo bastantes buenos resultados en el ejercicio. Yo creo que en la última publicación vimos un crecimiento de ventas un poquito por encima de lo que se esperaba. Dentro de las compañías americanas tenemos ahí la posibilidad de una compañía pues que paga un dividendo bastante razonable. En principio, la publicación de resultados de este tercer trimestre suele ser muy fuerte para la compañía, y no creemos que, dado que ha habido el lanzamiento de nuevos productos, etcétera, no creemos que las ventas vayan a sufrir, sino que, por el contrario, puedan tener un cierto empujón. O sea que yo creo que es bueno mantener Coca-Cola, teniendo en cuenta esa ganancia del 12% que tiene el oyente. Bueno, pues
no, pérdida,
pérdida, perdón.
Aunque debe ser difícil la pérdida, porque está prácticamente en máximos históricos.
Me parece que perdía en Nike y ganaba en Coca-Cola.
Coca-Cola, sí, puede ser.
Entonces,
razón, sí.
El stop loss, repetirse demasiado, pero es importantísimo.
Coca-Cola, sí, que ha tenido efectivamente un comportamiento espectacular también en el último año. Sigamos con otra pregunta de escuchar también en el WhatsApp. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Soy Jaime desde Madrid. Sí. Tengo una consulta para el analista sobre una posible entrada en Boeing. A ver qué le parece con los precios que están ahora y con todo lo que conlleva esta empresa estratégica allí en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo.
Gracias, Jaime. Entiendo por su pregunta que si es consciente del riesgo que lleva encima esta empresa con los últimos sucesos que tanto le han penalizado también en el mercado.
Bueno, yo a Jaime, indudablemente el valor ha caído mucho y está interesante para entrar. Pero seguiría siendo muy prudente. Yo creo que tiene por delante Boeing todavía una serie de litigios y de indemnizaciones importantes a las que hacer frente. Por otro lado, llevamos unos años con bastantes retrasos en entregas de aeronaves. Sigue con muchísimos clientes muy fidelizados, pero parte de ellos también pues están utilizando ya o haciendo pedidos en otro tipo de aeronaves de forma más importante de lo que le hacían antes. Entonces, yo creo que, dado todo lo que hay en el mercado, pues se asume un excesivo riesgo al comprar Boeing.
Estaba mirando de reojo, don Álvaro, también cómo se comportan los bancos después del nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España. ¿Cree usted? Bueno, la verdad es que están muy tranquilos. BBVA sube 2 décimas, Sabadell sube 3, los dos de la OPA, Santander está subiendo algo más del 1%. ¿Les afecta de alguna manera, les puede afectar el cambio en el gobierno del Banco de España?
Bueno, No sé muy bien. Yo creo que no debería afectarles en principio, porque el cambio de la cabeza en la entidad no debería suponer un cambio en los fuertes controles que tienen ahora mismo todas las entidades financieras, ¿no? Donde prácticamente pues tienen su persona asignada, digamos, in situ para seguir y controlar todos los ratios que exige el Banco de España. Entonces, en principio, no debería significar ningún cambio para estos, aunque como vimos en la prensa, pues no parecían estar muy conformes con el nombramiento. Pero bueno, yo creo que si las cosas se hacen con la independencia que la entidad siempre ha tenido, o por lo menos desde que yo la conozco, pues no debería haber ningún tipo de problemas para el sector financiero, porque todo debería seguir con las mismas exigencias que hay ahora mismo. Y bueno, si hay alguna nueva, vendría más bien de Europa.
De Europa. Vamos con una de las preguntas del millón de este momento y de esta semana. Y veo que está formulada de diferentes maneras en el correo electrónico y por los canales que nos van llegando. Tiene como protagonista a Nvidia, de la que habla todo el mundo, y que está efectivamente con un precio muy rebajado desde el martes acá. La pregunta genérica, ¿no? ¿Qué haría usted con Nvidia, tanto si está dentro como si está fuera? Aunque pueden ser dos opciones muy diferentes.
Pues sí, pero vamos, la respuesta es la misma. Yo, si tuviera Nvidia ahora mismo, por supuesto las mantendría, y si no la tuviera, pues aprovecharía un momento como este para entrar, que a lo mejor puede bajar un poquito más, pero vamos, con la corrección que ha tenido en estas pocas sesiones, yo creo que está bastante interesante, ¿no? Parece que hay un cambio de sentimiento en cuanto a Nvidia, porque las cifras de sus resultados han sido buenísimas, las proyecciones para el próximo trimestre, este que estamos viviendo, son también excelentes, y sin embargo, bueno, pues parece que el mercado exige a la compañía mucho más que los propios analistas, ¿no? que siguen de cerca la compañía, pero yo creo que, bueno, que el crecimiento de la misma va a seguir de forma muy fuerte. Yo creo que ese quizás un pequeño retraso en esos nuevos chips de Maxwell, pues pueden haber influenciado en hacer pensar que puede haber algún problema, pero bueno, yo creo que la fabricación ya está en marcha. La expectación por que estos productos lleguen a los fabricantes, yo creo que es total, y yo preveo un crecimiento importante de la cifra de negocios en cuanto efectivamente se esté produciendo este chip de forma muy significativa. Entonces, yo creo que es más momento de comprar que de otra cosa.
Bueno, pues en esta escena, enseguida vamos con el minuto de oro, pero hay un correo electrónico de Margarita que tiene su singular interés y que está conectado con esto que usted comenta, don Álvaro, y pregunta es, viendo lo que pasó el 5 de agosto y ahora con la corrección de la tecnología, ¿no sería mejor para quienes creemos en este sector estar menos en Nvidia y quizás más en Microsoft y Apple?
Bueno, pues es
porque
una posibilidad.
El comportamiento ha sido un poquito distinto.
No, bastante distinto. La volatilidad en Nvidia ha sido tremenda. No es que las otras hayan quedado exentas de volatilidad, pero Nvidia ha sido mucho más. Bueno, yo creo que a todas estas compañías se les exige mucho, como decía, por parte de los mercados, y quizás a Nvidia se le exige más. Es una posibilidad tener una cierta diversificación, pero vamos, yo Nvidia la tendría de todas maneras.
Pues visto los temas y los valores que más parecen interesar a nuestros oyentes, atención porque llega el minuto de oro. Veamos, don Álvaro, para cerrar nuestro consultorio de bolsa de hoy, ¿qué idea de inversión querría compartir con nuestros oyentes?
Pues la verdad es que dentro de estas últimas preguntas que ha habido, yo había pensado en que es un buen momento para entrar en ASML. ASML, la holandesa, ha tenido una fortísima corrección. Nosotros pensamos que la compañía va a seguir expandiéndose con mucha fortaleza. Pensamos además que ese objetivo que tiene de mejorar los márgenes de aquí a 2030 del 51% al 58% es totalmente factible. Estamos hablando además de un fabricante de máquinas que tiene un crecimiento de pedidos importantísimo y que al revés revés, lo que hay es una cierta demora en recibir esas máquinas. O sea que yo creo realmente que es un buen momento para entrar en ASML.
ASML, una de las compañías tecnológicas de referencia, efectivamente. Pues don Álvaro Blasco, director de ATL Capital, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes y feliz jornada.
Muchas gracias a vosotros.